Estás escuchando Cultura Viajera con Jesús Martín de Living Culture en radioviajera.com.
Hola a todas y a todos, bienvenidos a Cultura Viajera, un programa de radioviajera.com. Un espacio cuyo objetivo es estimular vuestra mente peregrina para que visitéis destinos más o menos desconocidos, siempre estimulados únicamente por vuestra imaginación y fantasía. Os habla nuevamente Jesús Martín, editor de la página web de Living Culture Magazine, una revista digital que podréis encontrar en la dirección https://kevinjesus20.com. Para hoy he pensado descubrir los secretos ocultos de las islas denominadas Solov Key, unos enclaves bastante misteriosos situados en la inmensidad helada del Mar Blanco, en la zona norte de Rusia. Un destino turístico cada vez más demandado por aquellos que quieren escapar de las aglomeraciones. Un lugar plagado de suspense e historias interesantes y mucha historia. ¿Os animáis a seguirme? Hace poco ha aparecido en las librerías un libro editado por Alfaguara del medievalista Claudio Yunta titulado Mar Blanco, una novela situada o ambientada en las denominadas Islas Solov Key, desgraciadamente conocidas por la historia contemporánea por haber sido uno de los gulags más sanguinarios y más salvajes de la época de la dictadura de la Unión Soviética. Mar Blanco, la primera novela de ficción de Yunta, es una travesía hacia los horizontes helados de un pretérito marcado por el desconocimiento y en el que subyace la elevación categórica del monasterio ortodoxo de las Islas Solovetsky, también conocidas como las Islas Solov Key, situadas en el Golfo Ruso de Onega. Este templo, que engrandeció el icónico Iván el Terrible con la construcción de su complejo de iglesias, gozó de un gran periodo de esplendor durante el siglo XVI. Tal es el protagonista velado de un texto que juguetea con el suspense y que acaba siguiendo la senda de las metamorfosis sorpresivas. La acción del relato comienza cuando tres jóvenes florentinos viajan a las Islas Solov Key para ayudar a la restauración de su famoso monasterio, avalados por un programa de la UNESCO. Una vez allí, los muchachos se esfuman de la faz de la tierra sin dejar pista alguna sobre su paradero. Tanto las autoridades rusas como italianas se muestran impotentes para resolver el misterio, por lo que un periodista y escritor fracasado llamado Alexandro Capace se convierte en la única esperanza para que los familiares de los desaparecidos sepan qué ha sucedido con ellos. Combativo viento cegador del Báltico azota in misericordia la evolución argumental de Mar Blanco y se disfraza con los acordes de una sintonía que persigue a los personajes con un inusitado sentido del acoso continuo, un obstáculo climatológico que estimula la imaginación del citado Capace, el periodista destinado a realizar la investigación, para fantasear con monstruos sustraídos de su malsano interior. encarcelados metafóricamente por los muros pétreos y graníticos del citado monasterio, reconvertido en fortaleza de las islas Solovki, el periodista freelance es capaz de escuchar los alaridos de las hordas contrarias a las políticas religiosas del zar, producidas en la zona durante las guerras generadas por el cisma ortodoxo, o las resistencias numantinas en los sangrientos asedios que la construcción tuvo que soportar a lo largo de las centurias. Dentro de semejante escenario, los fantasmas adquieren la corporeidad de las amenazas temibles y la pasión por aclarar lo sucedido toma la perspectiva cambiante de los puntos de vista diversos. Los que os acerquéis a la novela, una de las habilidades más admirables del texto ideado por Junta estriba en su capacidad para evolucionar de manera imprevisible. Como animado por la impulsiva misión de desmarcarse de lo que es usual en el género negro, donde la obra parece inscribirse. De esta manera, el libro se convierte en un vehículo para que el lector pasee con soltura por la psique de los tres florentinos desaparecidos y por la del periodista que quiere encontrarlos, al tiempo que, igualmente y con la misma naturalidad, abre su discurso a enfocar la atención sobre el impactante monasterio que preside las Islas Solovetsky, y el cual os invito a descubrir de una manera diferente, siempre de la mano de Cultura Viajera. Abrimos las puertas del templo. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Las islas Solovetsky se encuentran en el Golfo de Onega, perteneciente al Mar Báltico, aunque sería más exacto decir al Mar Blanco, tal cual se titula la novela de Junta. El Mar Blanco en realidad es un golfo del Mar de Barents, situado en el Océano Glacial Ártico. Este enclave se halla en la costa noroeste de Rusia. Tiene una superficie aproximada de unos 95.000 kilómetros cuadrados y posee cuatro grandes golfos o bahías en su interior. Uno de estos golfos es el Golfo de Onega, que es donde se sitúan las Islas Solovki. Entre los puertos más destacados del denominado Mar Blanco está el puerto de Arcángel, precisamente uno de los sitios desde donde se puede viajar de una manera más cómoda a las citadas islas, que son nuestro destino turístico y sugerido desde este programa de Cultura Viajera. El puerto del Arcángel se encuentra en el fondo de la bahía de Dibna. A propósito, se me viene a la mente una obra de Malcolm Lowry, no solamente la de Junta, que tenía lugar o que evocaba todos estos paisajes. Esta novela, por si la encontráis, se titula Rumbo al Mar Blanco. Es un texto realmente delicioso. Pero bueno, vamos a empezar nuestro viaje a las Islas Solovetsky. Estas islas, su acceso más frecuente se encuentra desde el aeropuerto de Arcángel hasta el aeropuerto de Solokhi. Las islas tienen una superficie aproximada de 347 kilómetros cuadrados y es bueno que las visitéis en la temporada entre junio y septiembre, ya que las temperaturas son bastante ásperas para los visitantes. Estamos hablando en febrero, por ejemplo, de unos menos 10 grados y en junio no suelen sobrepasar los 12 grados centígrados. O sea que si lo que deseáis es tomar el sol, no creo que sea vuestro destino adecuado. De todas maneras, la mayor parte de los peregrinos que van suelen disfrutar sobre todo de un ambiente bastante familiar y bastante acogedor, ya que no suelen tener grandes aglomeraciones. Quizá llegarán en las temporadas más altas a unas 40.000 personas, 40.000 visitantes, que tampoco son muchos si pensáis que están distribuidos a lo largo de cerca de 3 meses. El archipiélago, en el que se sitúan las islas Solovetsky, según los historiadores, estaba habitado desde el siglo V a.C., por lo menos está documentado así. De hecho, hay unos restos bastante interesantes que son una especie de laberintos de piedra musgosa que son bastante parecidos a los que se pueden encontrar en Australia y que son impactantes. De hecho, muchos amantes del esoterismo suelen ir allí para evocar ceremonias un tanto extrañas, aunque a las autoridades no les gusta mucho que esa sea la misión de los turistas que pisan la zona. Pero sin duda podréis disfrutar de estos restos bastante antiguos, estos restos de la antigüedad en forma de círculos de piedra. Son restos de aproximadamente del 5.000 a.C. Sin embargo, por lo que son más conocidas las islas Solovetsky, es por su ferviente actividad monástica, que se sitúa desde el siglo XV con la construcción de su célebre monasterio, de su célebre templo. En su interior, las iglesias que circundan todo este complejo religioso o espiritual datan desde el siglo XVI al siglo XIX y han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, desde 1992. Sin embargo, las Islas Solovetsky son solamente una parte de todo el complejo que compone el archipiélago. Cuando visitéis esta zona, este Golfo de Onega, dentro del impresionante Mar Blanco y bastante temido, podréis encontrar en el mapa que hay una disposición de 6 islas. Primero está la isla Bolshoi Solovetsky, que es la más grande con unos 246 kilómetros cuadrados. Luego está la isla Artsersky de unos 47 kilómetros cuadrados, Bolshaya Muxalma de 17 kilómetros cuadrados, Malaya Muxalma de 0,57 kilómetros cuadrados, Bolshoi Zayatsky de 1,25 kilómetros cuadrados y Mali Zayatsky de 1,02 kilómetros cuadrados. Bueno, estos son simples datos que podéis comprobar en cualquier página web, incluso en la Wikipedia. Pero en lo que me quería recrear también es la posibilidad de lo que podréis ver si hacéis senderismo o si os gusta la naturaleza. De hecho, las Islas Solovetsky, por sus temperaturas tan extremas, no son muy abundantes en especies de flora y fauna. Sin embargo, en cuanto a la flora, sin duda, los amantes de la naturaleza podréis disfrutar de unas jornadas bastante interesantes observando los pinos silvestres o las picias de Noruega, que son bastante impresionantes. Aunque, de todas formas, lo que yo os recomendaría es que echarais un vistazo a los numerosos lagos y a las zonas pantanosas que se pueden encontrar en la Solovetsky y que sin duda dan para unas fotos bastante impresionantes. Ahora pasamos a su monumento más famoso, el monasterio ortodoxo de Solovetsky, una auténtica joya del siglo XV que ha servido para múltiples usos a lo largo de la historia, aunque su utilización más frecuente, afortunadamente, ha sido la de carácter religioso. Fundado en el segundo cuarto del siglo XV por los monjes del monasterio Kirilo Belozersky. A finales del siglo XVI, esta abadía ya se había convertido en uno de los principales centros de peregrinación espiritual, y no solamente espiritual, sino también cultural, de toda Rusia. La fortaleza principal, que sin duda es una de las primeras cosas que veréis si hacéis el tour desde San Petersburgo y cogéis el transbordador en la ciudad de Kemp, y las principales iglesias que la circundan, se erigieron a principios del reinado del conocido Iván el Terrible. Sin embargo, el cisma de la iglesia rusa y el posicionamiento de los monjes con la población en contra de las políticas zaristas hizo que la fortaleza sufriera un sitio de 8 años y que al final fuera saqueado por las fuerzas del zar Alejo I. Sin embargo, el sitio estratégico convirtió a las islas Solovetsky y a su monasterio en concreto en una fortaleza en la que era bastante fácil mantener alejados a los enemigos más diversos. De esta manera, el monasterio tuvo su protagonismo, su disfraz de fortaleza guerrera durante la Guerra de Livonia, por ejemplo, en el siglo XVI, durante el denominado periodo tumultuoso en el siglo XVII, durante la Guerra de Crimea, manteniendo a raya a la poderosa flota británica, por ejemplo, en el siglo XIX, o durante la Guerra Civil Rusa del siglo XX. Sin embargo, a partir de aquí, las Islas Solovetsky vivieron una de sus páginas más vergonzosas y más lacerantes de toda su trayectoria, como monumento. Fue cuando se convirtió en campo de trabajo. Desde la Revolución de Octubre, fue el monasterio, bueno, la fortaleza y toda la zona de las islas, más que nada por su carácter inexpugnable y por su aislamiento con respecto al continente, fueron los campos de prisioneros soviéticos más temidos durante los primeros años, durante las primeras décadas del régimen, ya que tampoco duró mucho el organigrama de los gulag de la extinta Unión Soviética. Se convirtió en campo de detención en 1921 para pasar a campo directamente de prisioneros o a cárcel de presos políticos en 1929, aunque finalmente fue cerrado en 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya que las autoridades stalinistas vieron que la zona servía mejor como una especie de base naval. De hecho, fue la base naval de la flota soviética del norte, que como mero gulag o mero centro de internamiento de personas que no eran afines a las ideas de los gobernantes de ese periodo.
Before you point the finger,
Después de ser una zona más que nada estratégica, en 1974 las islas Solovki fueron denominadas las reservas naturales por excelencia de la URSS. En concreto, están reproducidas estas palabras, que os voy a leer a continuación. Las islas son un ejemplo sobresaliente con su templo de un asentamiento monástico en el inhóspito medio de Europa septentrional que ilustra admirablemente la fe, tenacidad y empuje de las comunidades religiosas de finales de la época medieval. Esto hizo que el monasterio y las islas Solovki se convirtieran en uno de los centros de atracción turística más importantes de Rusia. Pero ahora quizás os estaréis preguntando, ¿cuál es la mejor manera de llegar a las islas Solovki si son tan inexpugnables que de hecho se convirtieron en uno de los gulags más temidos o más salvajes de la época de la Unión Soviética? Pues bien, eso era en el pasado. Ahora hay dos rutas bastante, bastante accesibles en cuanto a dinero y bastante bajas. En concreto, podéis ir en barco desde la ciudad de Kem. Y a propósito, me gustaría deciros algo sobre este enclave, ya que es un sitio bastante, bastante pintoresco y que merece la pena visitar. La ciudad de Kem es una ciudad histórica de la República de Karelia, en Rusia. La primera mención de esta urbe se remonta al año 1450, y lo que podéis ver en ella, lo que más llama la atención de todos los visitantes, es su excelente catedral de madera, construida entre 1711 y 1717. Según las guías turísticas, uno de los mejores ejemplos de tejado en pabellón. Realmente, cuando os adentráis en este templo, sentís el peso de una cultura arquitectónica realmente, realmente impresionante, con todo su ornamento. No solamente en techos, sino también en arcos y en compostura, que realmente llama la atención, aunque quizá lo más demandado a la hora de visitar esta catedral sean los iconos de Novgorod, característicos del siglo XVII y que muestran la vida de santos y de personajes célebres de una manera bastante, bastante, bastante brillante e inigualable. De todas maneras, para los más cómodos, si lo que preferís es ir en avión, quizá por las temperaturas un tanto extremas, porque no sabéis que os podéis encontrar en el denominado Mar Blanco, pues el viaje en avión dura bastante poco. Si lo hacéis desde la ciudad de Arcángel, a orillas del río Dnipro septentrional. En esta ciudad, quizá antes de coger el avión para poder ir a las islas Solovki, lo que yo os recomendaría que vierais es el impresionante puerto. Este puerto históricamente fue uno de los más importantes del Imperio Ruso, y continuó siéndolo durante la mayor parte del periodo de la Unión Soviética. En él podréis atisbar el flujo de una ciudad que creció más que nada a base del comercio y de una industria maderera y papelera bastante, bastante importante. Posee en la zona un gran número de aserraderos y una importante industria naval, aparte de conservas. Pero si queréis también daros una especie de aperitivo espiritual que os prepare para la vista del monasterio de las Islas Solovki. También podéis visitar, bueno, yo os recomiendo que visitéis, el monasterio ortodoxo ruso de San Miguel Arcángel. Este edificio, fundado oficialmente por Iván IV de Rusia en 1584, es un ejemplo bastante, bastante llamativo de cómo entendía la ortodoxia tradicional la espiritualidad a la hora de levantar sus templos. Y sin duda os dará muchas claves para poder entender un poco el sentido piadoso y espiritual del monasterio situado en las Islas Solovki. Saqueos, robos, intimidaciones, persecuciones, zona donde conocidos presos políticos fallecieron o estuvieron a punto de fallecer. Muchas han sido las pieles de cebolla que ha vivido el monasterio de las Islas Solovki, o las islas en general, una zona que forma parte de Archipiélago Gulag, la conocida obra de Alexander Solzhenitsyn, y en la que se refleja, en la que el autor refleja el silencio y el miedo, las condiciones extremas que se podían vivir en la zona durante el internamiento de los presos mandados por Stalin a los campos de trabajo. Ahora mismo, después de que ha sido reconocida por la UNESCO como una zona de interés cultural, como patrimonio histórico de la humanidad, las Islas Solovki, viven una vida completamente dedicada a la oración y a demostrar o a exponer o exhibir todo el legado cultural a los visitantes de todo el mundo que la visitan, vamos, que llegan a ella. Si reserváis el tour organizado desde San Petersburgo, podréis llegar a las islas y alojaros en uno de los pocos hoteles, porque no son unas islas concebidas para una gran demanda turística. Por eso hay muy pocos hoteles y hostales en la zona, pero esa es la causa por la que muchos de sus habitantes ofrecen sus casas como alojamiento. Y la verdad es que si vais por esa zona, os recomiendo que os alojéis en una de estas propiedades privadas, ya que la gente es realmente amable. Asimismo, cuando lleguéis a la zona del monasterio, tampoco es una zona excesivamente extensa, por lo que en 4 días podréis verla de sobra. Os recomiendo también, asimismo, que degustéis sobre todo la pastelería de este sitio, donde hacen unas tortas artesanas realmente admirables y que degustaréis sin duda la mayor parte de vosotros. Aparte, también me gustaría hacer hincapié en el aspecto fluvial de la zona de Solovki, donde los habitantes y los monjes poseen su propia flota, con lanchas adornadas con iconos ortodoxos que son realmente bastante, bastante llamativos a la hora de hacer fotografías o de proponer un viaje más o menos romántico o apetecible por las aguas del Mar Blanco. De todas maneras, si queréis conocer más cosas sobre las Islas Solovki, os recomiendo que visitéis la página de Russia Beyond, que podéis encontrar en la URL https://es.rbth.com. Allí os dan más datos y podréis ver las fotos con más atención de lo que puede ofertaros las Islas Solovki. Bueno, habíamos comenzado este espacio con un repaso o con una visita a las Islas Solovki que componen el escenario principal de la novela de Claudio Yunta titulada Mar Blanco y que acaba de aparecer de la mano en España, de la mano de la editorial Alfaguara, y que sin duda os recomiendo, ya que el medievalista ha conseguido trasladar, el medievalista italiano ha conseguido trasladar los aspectos más llamativos de un monasterio que sin duda merece la pena ser más visitado o ser más conocido de lo que es en la actualidad por los visitantes no nacidos en la zona, no nacidos en el país ruso o en la zona de los países del este o de los países escandinavos. Sin duda, sin lugar a dudas, los que paséis por la zona disfrutaréis con un paisaje impresionante, casi de postal navideña, que ofrece el denominado Mar Blanco y el Golfo de Onega. Es uno de esos sitios que merece la pena conservar en la memoria. Y hasta aquí, pues, este espacio de cultura viajera que espero os haya gustado y entretenido. Sin duda, el destino que os he preparado para hoy es un destino bastante especial y que los que tengáis la fortuna de visitar lo agradeceréis. Ahora me gustaría despedirme cambiando un poco de perspectiva o de tema. Quizá lo mejor, bueno, he pensado a la hora de despedir este espacio, seleccionar el nuevo single de la banda Muse. Sin duda, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas del panorama internacional que existen en la actualidad. El sencillo en concreto se llama Thought Contagion y es un avance de lo que se supone será su nuevo disco y que esperamos todos sea un poquito mejor que su anterior obra, un tanto irregular. Espero que lo disfrutéis y que nos sigamos escuchando en este espacio denominado Cultura Viajera de RadioViajera.com, que simplemente quiere, pues, ofreceros viajes de una manera distinta, siempre relacionados con eventos culturales que ocurren a lo largo de los meses y que merecen la pena, según mi entender, ser resaltados. Os espero en próximas citas y un abrazo para todas y para todos desde aquí. Ahora os dejo con Muse, que seguro que lo harán muchísimo mejor que yo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima, chavalas y chavales. Welcome to the infinite black sky.
hands. Brain clamps, fractured identity, fragments and scattered debris. A clean slate and